vamos a hablar de relaciones extraordinarias, pero quiero hacer un paralelo con la música. Desde su nacimiento, la música, que no se sabe cuándo se inició, aunque tenemos en el capítulo 4 de Génesis los primeros indicios con Jubal, pero la música fue un medio por el cual la persona podía expresar sus estados de ánimo. Cuando el músico se dio cuenta que lo que él hacía impactaba a alguien más y ahora lo escuchaba porque se sentía igual, ya no solamente componía para expresar cómo se sentía, sino componía para poder generar algo que muchos dijeran: me siento igual. Si yo estaba enamorado, no compongo porque estoy enamorado, sino compongo una canción de enamorados porque mucha gente la va a escuchar porque se identifica. Claro, me gusta porque se hizo una estadística. Por ejemplo, esto es estadística, no significa que sea infalible, pero mucho de real tiene, ¿no? Si uno quiere relajarse, va a ir a un estilo de música y va a escuchar normalmente música instrumental. Si uno quiere despertarse, es increíble, yo me llevo una sorpresa. La gente prefiere alterarse a la mañana y darle con todo. Y el número uno es Guns N' Roses, no lo puedo creer. No saben lo que es eso, ¿no? Ok, yo tampoco, no escucho. Ok, si uno quiere inspirarse, va a escuchar jazz. Si uno quiere motivarse, intenta correr, uno va a escuchar canciones rítmicas, normalmente el pop, cosa de que genere movimiento. Si uno quiere y está en un momento especial de su vida, vas a agarrar una balada seguro. Y si uno está desvelado, vas a escuchar música indie. ¿No sabes lo que es música indie? Te invito a que la escuches. Es para desvelados. Interesante. Porque uno se conecta no solamente con el estilo, sino con la letra. Y no es difícil, escucha esto, pensar y aceptar que por una serie de casualidades el hombre descubrió no solamente la música, sino la materia prima de la música, que es el sonido. Primero existió la música y después, porque estaba en la naturaleza, el hombre empezó a imitar sonidos de la naturaleza, el viento, los troncos golpeando, el silbido apacible, las olas chocando. Entonces todo hace suponer que el hombre imitó esos sonidos y empezaron a aparecer los instrumentos para después generarse las formas musicales. Les acabo de dar una clase de música en 30 segundos. Ahora, esto me encantó. Escuchen esto. Dado que el resultado sonoro de un grupo de instrumentos diferentes es el producto de la mezcla de los timbres de ellos, el compositor fue creando obras pensando en el resultado final. Quiere decir... Y ustedes saben, esto es una de las carreras que yo estudié, cuando componíamos, no estábamos componiendo en los instrumentos, pensando en los instrumentos, sino en la sonoridad. Una vez que yo pienso en el resultado, elijo cuáles son los instrumentos para poder lograr ese resultado. Ahora, dirás, ¿pero por qué tiene que ver esto con relaciones? Ahí vas a ver, te vas a sorprender. Después de la revolución industrial en el siglo XIX y a partir de Beethoven, que es el último autor clásico y primer romántico, aparece en escena una forma musical que es la que amo y la extraño, que es la orquesta sinfónica. Y déjame hablar de la orquesta, porque esto es un invento, no de la música, de los compositores, que lo que quisieron fue agrupar diferentes tipos de instrumentos porque tenían en la mente un resultado final. Entonces aparece la orquesta. La orquesta está formada por diferentes instrumentos y todos son diferentes, con diversidades, con personalidades. Es extraordinario. Por ejemplo, los violines. El violín es un instrumento que, aunque es muy sensible, es un instrumento muy nervioso. Es un instrumento no histérico, no dije histérico, pero casi. Si yo tuviera que pensar en alguien, yo me imagino a Mirna como el violín. Es un halago. ¿Por qué? Porque es alguien movedizo. Es alguien que, además de tener una voz aguda, es alguien que no se queda quieta porque constantemente está en movimiento. Claro, el contrabajo, por ejemplo, están las violas, están los chelos, pero el contrabajo es un instrumento lento. Lento. Que le da profundidad a la sonoridad. Por ejemplo, yo me imagino a Pedro. Párate, Pedro. Újale. Yo soy un chelo al lado de él. Macizo. No le pidas a él la agilidad. Mirna la vas a ver corriendo de un lado para otro. No se lo pidas a Pedro. Pedro es tranquilidad. Ahí va, caminando a paso firme. Pastor, ¿por qué? Sentate, Pedro, gracias. ¿Por qué está hablando esto? Porque el cuerpo de Cristo es lo mismo. Los que están azul son las maderas, ¿no? La madera es la elegancia. Son sensibles, pero son formales. Por ejemplo, Ember, ¿dónde estás, Ember? Ember es el fagot, el clarinete, la pulcritud, es la claridad. Claro, no pidas que corras, no pidas profundidad. Es la elegancia, son colores. Claro, timbales es la percusión. Yo soy un timbal, no puedo dejar de mover las manos. Donde yo voy, hago ruido. Así soy. Y en azul oscuro son los gritones. ¿Por qué pensaron en Quique? Yo no dije nada. Son las personas que, hijo, hablen y se escucha de acá, que están desde la cocina están hablando. Ahora, hay que aprender a disfrutar las diferencias. Cuando dirigía, hubiera sido yo un salvaje si yo me enojaba con los violines porque no tenían la sonoridad de las trompetas, o yo me enojaba con los contrabajos porque no tenían la agilidad de los violines. El todo hace que haya una diversidad y un color que es extraordinario. Y sacando lo mejor de cada característica, no tanto que unos se parezcan a otros. Ahora, mira esto. Escuchar la ejecución en vivo de una orquesta sinfónica puede convertirse en la más extraordinaria experiencia del ser humano. Y no porque el sonido orquestal supera al solo, sino porque el compositor definió que fuera un grupo y no un solista. Por eso, si querés escuchar Wagner, vas a escuchar decenas de cornos franceses por el tipo de sonoridad que él quiere. Quiere decir que la agrupación la define el compositor, no el músico. El músico lee la partitura y es dirigido por alguien que conoce la partitura de tal manera que puede guiar a todos los músicos a que se ejecute como el compositor quiso. Claro, ahora empezás a entender por qué hablé esto, porque ahora tengo que ir a la palabra y nos vamos a empezar a identificar con los protagonistas, quién es el compositor, quién es el músico, quién es el director y quién definió que estés donde estés, conectado con quien estás y que tengas familia y estas agrupaciones personales, porque no fuiste diseñado para estar solo. Escucha esto. Génesis dice, antes de Génesis, acordate de esto, el problema no es estar solo, sino vivir desconectado con los demás. Y si está Génesis, qué lástima, no lo tengo acá. Dice lo siguiente. Luego Dios, el Señor Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacer una ayuda adecuada a él. El hombre estaba hecho, ya estaba hecho, pero la historia que Dios estaba comenzando a escribir requería que ese hombre no estuviera solo. El plan de Dios requería que sea parte de una agrupación, por eso lo hizo la compañera. Y a través de esa compañera se empezaron a definir distintas agrupaciones. El matrimonio, la familia, los hijos, los amigos, el cuerpo de Cristo. Es posible que no te hayas dado cuenta todavía, pero estás conectado a la gente que está sentada junto a vos. Si sos parte del cuerpo de Cristo, ellos tienen que estar conectados a vos. Y ahora vengo a lo que puse antes, porque no es lo mismo estar solo, y no es un problema el estar solo, sino el estar desconectados. Vos podés decirme, es que yo estoy solo, pero no es lo mismo estar desconectado, porque tal vez hoy estás con tu familia y estás desconectado. Pensá en esto. Es fácil ser padre, pero es difícil vivir conectado a tus hijos. Es fácil ser hijo, pero lo que es difícil es mantenerte conectado a tus padres, a tus hermanos o tus amigos, porque es muy fácil casarse, pero qué difícil es estar todo el tiempo conectado a tu esposo y a tu esposa. Es fácil ser parte de una iglesia, lo que es difícil es mantenerte conectado, especialmente a grupos pequeños. Por eso, normalmente vas a cambiar de iglesia. No porque cómo es la iglesia, sino por tu capacidad de conexión con el cuerpo de Cristo. No es por lo que dejo de recibir o lo que no me gusta, sino porque finalmente nunca me conecté. Por eso hoy quisiera ver qué destruye las relaciones. Y cuando encontramos elementos que destruyen las relaciones, ahora estoy hablando en general, no de la familia, cómo se puede reconstruir y cómo podemos generar y construir nuevas relaciones. Hay un mito que necesitamos aclararlo. Cuanto más pequeña es la comunidad, menos problemas voy a tener y más gente voy a conocer. ¡Error! Si no, por favor, no crezcamos nunca. Porque no se trata del tamaño, sino si te conectás o no. Ahí te va un secreto. Vas a tener diferencias siempre con las personas que te conectan y no tiene que ver el tamaño, porque mientras tengas vida, vas a experimentar diferencias. No existe el lugar perfecto donde todos se lleven bien. Es parte de la vida el pensar diferente. ¿Te pusiste a pensar que a Dios le encanta la diversidad? De lo contrario, nos hubiera hecho todos iguales y todos seríamos como Quique, o todos seríamos Timbales, o todos seríamos gigantes como Pedro. Sin embargo, todos somos diferentes porque Dios ama la diversidad. ¿Te acordás que te conté lo de la orquesta, no? Exactamente así somos nosotros. Si Él nos hubiera dado la misma opinión, el mismo pensamiento, los mismos intereses, la misma personalidad, algo estaría mal, porque Él ama la diversidad. El secreto es aprender a vivir en unidad en medio de esa diversidad. Por eso, verás que insistimos tanto en la importancia de conectarte a un grupo de vida. No es simplemente que vayas y aprendas y sigas recibiendo lecciones y que sigas estudiando la palabra con profundidad o sin profundidad, temas diferentes. No, es que te conectes. Cuanto más pequeño, más intimidad puedes desarrollar. Uno de los propósitos de los grupos pequeños es enseñar la habilidad de relacionarse. Los grupos pequeños son el laboratorio para aprender a llevarte bien los unos con los otros. Por eso te urge conectarte a un lugar, porque ahí aprendés a relacionarte. Y esas aptitudes que aprendés en el grupo pequeño se aplican al trabajo, a la familia, en el matrimonio o en el ministerio. En la escuela, acordate, aprendés todo menos cómo a tener relaciones sanas y extraordinarias. Eso nadie te lo enseña. Y déjame decirte algo, hasta muchas veces tus padres no te lo enseñan porque no saben cómo enseñarlo. Nunca se tentaron y te dijeron, estos son los secretos, los cimientos para que construyas buenas relaciones y estas son las cosas que se destruyen. Eso es algo que va muchas veces dejándose a la experiencia de la vida y urge aprenderlo. Tengo una buena noticia, no se requiere mucha ciencia. Por eso quisiera estudiar agentes que destruyen, pero cómo generar antídotos para aquellos que destruyen. Hay muchos. Hoy voy a estudiar dos nada más. Y espero que te empuje a tomar decisiones. Número uno. El egoísmo destruye las relaciones. Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ahí viene el egoísmo. Deseo algo y no lo consigo. Y como no lo consigo, genero conflicto. Cuando inicias una relación con alguien, pensá, novio, novia, amigo, te conectaste, una nueva familia, normalmente todo empieza bien. Por favor, no, primero tú, no, primero vos, no te preocupes, pago yo. No te preocupes. Pasó el tiempo y algo mágico comienza a ocurrir. Y ya no hay generosidad. Ahora vas a decir, hoy te toca. Piensen. La persona, por naturaleza, pone más energía en construir una relación que en mantenerla. El secreto no es construir relaciones. El secreto no vayas que digas, ya pisé un grupo de vida. El secreto no es que vengas y digas, ya soy parte de, sino que mantengas y cultives constantemente una relación. Me encanta la etapa del matrimonio. Tal vez es un ejemplo personal con Karina, ¿no? Ahí va. Primer año. Mi amor, estoy preocupado por esa tos que tenés. He llamado a la ambulancia, mi cielo, para que te lleven al hospital y te revisen. Necesitas una semana de descanso y como sé que no te gusta la comida del hospital, he hecho arreglos para que te lleven la comidita que te gusta porque te amo. Primer año. Se ríen. El que se ríe sabe de qué estoy hablando. Algo pasa con el tiempo. Vuelvo a insistir, es más fácil comenzar una relación y la energía es ahora sí. Pero qué desafío es mantener esa relación. Segundo año de matrimonio. Cariño, no me gusta el sonido de esa tos. Ya arreglé para que el doctor venga a casa. Métete en la cama. Tercer año. Me parece que tenés fiebre. ¿Por qué no vas vos a la farmacia y te compras la medicina? Yo cuido a los niños. Cuarto año, a ver si me entendés. Una vez que haya dado de comer y bañado a los niños, lavado los platos, arreglar las luces y metete en la cama, estás enferma, mujer. Quinto año, por favor, tenés que toser tan alto. No puedo escuchar la televisión. ¿No te importaría ir a otra habitación mientras veo este programa? Pareces un perro ladrando. Eso estuvo. Se ríen. Lo interesante es que es la misma tos que hace 5 años. Pero algo cambió. Porque el desafío es mantener eso que se generó al principio, que tiene que ver con mi generosidad y mi preocupación. Algo pasó. Una vez alguien dijo lo siguiente. Ahí les va. Que no lo repitan, ¿ok? El primer año de matrimonio mi esposa me traía las sandalias y el perro me ladraba. Ok. Me confundí, no sé quién metió esa cosa allá. Todos sabemos que el egoísmo destruye las relaciones. Escúchame bien. Porque ahora esto te causa risa, pero es algo que pasa. Y hay que descubrir por qué. Y tiene que ver con el egoísmo. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no se puede ser o mantener esa generosidad del comienzo? Y necesitas entender algo. Nuestra naturaleza es ser egoísta. Yo no pienso en la otra persona la mayor parte del tiempo. Pienso en mí. Pienso en mis necesidades, mis intereses, mis heridas, cómo me veo, cómo me siento, quién me lastima, quién me cuida, atendeme, te necesito. Esa es nuestra naturaleza. Cuando todo lo que veo es lo que yo quiero hacer, otra gente indefectiblemente va a terminar lastimada. No tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con algo que batallamos en nuestra naturaleza. ¿Qué es? El egoísmo. El curso natural de la vida es que pensemos en nosotros mismos y que no nos enfoquemos en proteger o cuidar a los demás. Lo natural es que pienses en vos todo el tiempo. La única razón, escucha esto, por la que la gente hace el bien es porque existe Dios. El Dios, quien es el que motiva a hacer el bien, y si no hubiese Dios no existiría bien. Y escucha esto, porque somos naturalmente egoístas, Dios es la única explicación para que haya bondad en el mundo. Por eso tus problemas en tu matrimonio o en tus hijos, porque sos egoísta. Por eso hay que pelear por la familia, porque el enemigo lo único que quiere es destruirla, y solamente Dios puede cambiarla. No me digas que tenés problemas, somos dos ya. Esto es algo, es la naturaleza, el egoísmo, el enfocarme en mí, atendeme, y el otro piensa lo mismo y empiezan los conflictos. Por eso hay que pelear por lo que Dios te dio, porque parte del diseño del compositor fue escribir una obra y un plan, no para que la ejecutes solo, sino con un grupo. Y ese grupo es tu familia. Y tenés que pelearlo. ¿Me seguís o no? ¿Cuál es la solución a todo esto? La generosidad. ¿Qué significa en este contexto la generosidad? Significa un poco menos de mí y un poco menos más de vos. Significa que yo pienso menos en mí y pienso un poco más en vos. Y es no verme a mí mismo como centro del universo. Por eso dice, cada uno debe velar no solo por mis propios intereses, sino que me debe importar los intereses de los demás. La generosidad saca lo mejor del otro. La generosidad construye relaciones. Y esta es la forma que funciona. Agárrate. Si comenzás a actuar generosamente en una relación, escucha esto, no estoy hablando de merecimientos, estoy hablando de tu actitud en el medio del conflicto. Si comenzás a actuar generosamente en una relación, obligás a que la otra persona cambie. Y no hablaste, pensaste más en la otra persona que en vos. La generosidad no solo transforma una relación, sino que transforma a las personas. Y déjame darte un consejo. Busca una persona, escucha esto, que sea desagradable, grosera, no digas en voz alta el nombre, antipática, gruñona, y no digas cómo es. Simplemente empezó a ser generoso con esa persona y dale lo que necesita en lugar de lo que merece. Y vas a empezar a experimentar transformación. Porque eso es lo que hizo Jesús. La generosidad, no te olvides, transforma. Y hay dos lugares favoritos en donde Dios enseña esa generosidad. Tu familia y los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque esas son las personas que te conocen de cerca y son las personas que te conocen regularmente, no actuando, sino como sos. Escucha esto. Es muy fácil ser generoso ahora mismo, en esta multitud, porque estás sentado escuchando cómo te hablo y nadie está pidiendo nada de vos ahora, ni te está exigiendo nada. Solamente cuando se está en relación con otras personas es cuando empezás a dar y a recibir y a entenderte con gente diferente a vos, con diferentes personalidades y entornos. Ahí es donde se aprende a ser generoso. ¿Sabes cómo ejercitas la generosidad? Ahí te va. Número uno, tenés que ir a un grupo de vida. Otra vez, pastor, es que no se trata de lo que vayas a aprender, se trata de que desarrolles las habilidades para poder tener relaciones extraordinarias con la gente. Necesitas grupo pequeño, y si hay conflictos, ahí mejor. Escucha esto. Cuando deseo ser parte de un grupo de vida, estoy poniendo las necesidades del grupo por encima de mis necesidades personales. Así que el solo hecho de asistir honestamente es un acto generoso. Si no, estás siendo egoísta, porque estás pensando en vos. y no lo que puede llegar a generar tu presencia en ese grupo. Número dos, es que ejercicio de la generosidad es alguien que invita a más gente, porque corremos el riesgo de convertirnos en un grupo de círculo cerrado, ¿no? Nosotros estamos bien, ¿para qué más gente? Si nos llevamos bien, ¡ójale! ¿Para qué vamos a incorporar más gente? Sí, ya estamos perfectos, todo camina. Cuando no nos resistimos a que alguien invite a otra persona, estás experimentando generosidad. Si no, hay egoísmo. Y número tres, tenés que aprender a escuchar a los integrantes del grupo de vida o a los integrantes del grupo pequeño, porque escuchar es uno de los grandes regalos que le podemos dar a otro. Así que cuando le prestas atención a alguien, cuando le prestas tu oído, estás entregando parte de tu vida y eso se llama generosidad. Ahora, si tu preocupación es que nadie te escucha, estás teniendo una actitud egoísta. ¿Qué tenés que llevarte de este punto en claro hoy? La inversión más grande en la vida es que seas generoso con tu actitud. Hablo de la generosidad como sinónimo de amor, amar a tu vecino como a vos mismo. Y una vez que conoces y amas al Señor, ahora dice, quiero que aprendas a amar a las otras personas. Generosidad, porque tu naturaleza es pensar en vos. Así que no descartes el antídoto para poder cambiar tu actitud. Número dos, no solamente el egoísmo destruye las relaciones, sino que el orgullo destruye las relaciones. Proverbio 13:10 dice, el orgullo que genera, el orgullo se muestra de diferentes formas, y la primer gran forma es la crítica. Al ver a alguien, lo ves, ¿qué sale de tu boca? Lo que salga de tu boca define tu actitud. ¿Tenés tendencia a juzgar? ¿Tenés tendencia a verte con inferioridad? Si sucede a menudo y te es más fácil ver defectos que virtudes, entonces tenés un problema de orgullo. Otra forma en la que el orgullo se manifiesta es cuando tendemos a ser competitivos y estamos siempre comparando. Ahí va, no sucede acá, ¿eh? Mirá ese vestido, se parece al mío. Mirá el auto que tiene, seguro anda en algo raro. ¿Viste que lo promovieron? Algo lo ha hecho. Todavía le falta para alcanzarme. Es posible que siempre estés comparando salarios, esposos, esposas, hijos, títulos, trabajos o cualquier cosa. Si haces esto, déjame ser sincero con vos. Tenés un problema de orgullo. Y si te comparás, por favor, tené presente este. El problema no es del otro, es tuyo. El orgullo también se muestra en un espíritu terco. Si se te dificulta decir lo siento y perdón, si te atorás cuando debes disculparte y nunca admitís que estás equivocado, tengo que ser sincero, estás siendo orgulloso y eso va a destruir las relaciones. Si solo tenés relaciones ligeras y mantenés todo en tu vida en un nivel superficial y no permitís que nadie se te acerque porque preferís la distancia, tenés un problema de orgullo. ¿Y cómo se mide el orgullo en un grupo pequeño? Un indicador es cuando lo que te cuentan nunca está a tu altura. Yo sé que hiciste esto, pero escuchá lo que a mí me pasó, gloria a Dios. Y nunca celebrás lo que te cuenta, sino que lo opacás con una historia mejor. El problema mayor con el orgullo no es tanto el orgullo, sino el autoengaño. Porque en realidad soy el único que no ve el orgullo en mí, pero todo lo demás sí. Mirá lo que sucede cuando hay orgullo, lo dice la Biblia. Al orgullo le sigue la destrucción. Y a la altanería le sigue el fracaso. Quiere decir que el fracaso camina de la mano con el orgullo. Pero entonces, si el orgullo, pastor, yo tengo este problema, si yo estoy, en vez de generando relaciones, estoy destruyendo relaciones, ¿cuál es el antídoto? Porque yo quiero terminar con esta forma de ser. Es que es una forma que es la humildad. Dice primera de Pedro, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Escuchá este es un muy buen modelo para grupos pequeños, porque si analizamos este verso, se trata de vivir en armonía y todo lo que genera vivir en armonía. Compartir penas, alegrías, tener compasión. Y me dirás, ¿por qué el vivir con armonía? Fíjate esto, porque eso es lo que Dios quiere. No es llevarse bien y pensar lo mismo, es vivir en armonía. Él no está buscando que seas unánime en tu forma de pensar, que seas igual a los demás. Él quiere armonía. En un acorde de do mayor, la primera no es igual que la quinta y la tercera es la sensible. Él no quiere que todos sean do. Él quiere que haya armonía, porque la armonía es lo que enriquece. Escucha esto. ¿Cuál es el punto de una relación si todos somos iguales? Ninguno. Ser diferente unos de otros es lo que nos hace especiales. Por eso aprende a celebrar y a cuidar las diferencias. No me digas que en tu grupo de vida tenés a ese que decís, no lo puedo creer, justo me tocó, celebrar como es. No lo intentes cambiar. Es necesario que tengas diversidad y aprendas a relacionarte a pesar de las diferencias. Y esto es importante, la armonía y la humildad van tomado de la mano y deben ir juntas. En una sinfonía, la belleza está en la diversidad de instrumentos. Pero si hay un flautista que se quiere parar en la silla y tocar más alto que los demás para que lo vea, lo va a arruinar todo. Lo mismo con el cuerpo de Cristo. Dios te hizo como sos, así sos. No te pares en silla para que te vean. Porque el éxito no es que te vean, sino que seamos un todo. Es que el compositor decidió eso. Nosotros somos músicos y nos dejamos dirigir por aquel que trabaja conmigo, que conoce tan bien la composición, que nos va a ayudar, pero se trata de lo que el compositor definió para nosotros. Permítanme sugerirte que hagas algo en esta semana. Y vamos a hacer un ejercicio. Quiero que busques ahora a alguien. Y vamos a hacer esto. Hombre con hombre, mujer con mujer. Tal vez decís, no lo conozco, sí lo conozco, no importa, pero quiero que conectes ahora mismo con alguien porque vas a hacer un ejercicio. ¿Ya? Decidan. Pedro, busca a alguien. Ahí tenés a Margarito. Marta, ahí tenés a alguien. Tampoco no se muevan, que se desbarate todo esto, pero necesito que hagas algo. Y quiero que termines el sermón escuchándolo con esa persona. ¿Ya? 10 segundos. Ya. No te abracen, solamente dije que lo busque, nada más. Ahora, sentate ahí donde estás. Se supone que ahora no estás solo. Ahora, escuchate esto. Sentate, Jesús, no hay problema ahí con Albert. Siéntense. Se supone, y espero que no estés solo. En esta semana vas a ejercitar generosidad con esa persona y vas a pensar en esa persona todo el tiempo. Ahora, si esa persona no te llama y vos dejás de llamarlo, sos egoísta. Porque no se trata de lo que la otra persona haga, sino la decisión que vos vas a tomar con esa persona. No sé si la conoces, no sé si no la conoces, no importa lo que ella haga, tu actitud va a ser pensar y estar al pendiente. Por eso te vas a cruzar el teléfono, a lo mejor decís, pero no tengo ni idea quién es. No importa, estamos en un ejercicio de generosidad. Escucha esto. Tu vida se va a enriquecer porque vas a dar un paso que es incómodo. Y seguro más de uno vino estos pensamientos. Justo me tocó esto. No lo puedo. No puede ser que tiene 1000 problemas, que no deja de hablar. Justo el que no habla nada. Mira lo que dice Efesios. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Escuchá para qué? Para ser como Él. ¿Me dejás decirte algo? Por eso las iglesias están como están. Porque te ofende más que no te llamen a estar más preocupado por los demás. Y vamos a hacer algo, ¿no? Hicimos un hashtag. El que sabe, póngale, y si no, se lo manda a la manera antigua, a Paloma. ¿Por qué? Porque la semana que viene queremos ver fotos. Selfies. Yo estuve con él, nos fuimos a tomar un café, estuvimos hablando y vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, tenemos que tener evidencia que te forzaste. Escucha esto, ahí te va, escucha esto. Si no hay fotos, escucha esto. Si no hay fotos, es que tal vez hubo egoísmo. Pero si hay fotos, es porque vos pensaste y decidiste ser generoso y buscarlo a la otra persona. La regla básica para las relaciones es la siguiente. Tiendo a parecerme a la gente con que paso tiempo. Así que, si estás con un gruñón, corres el riesgo de volverte gruñón. Si estás con alguien feliz, corres el riesgo de ser feliz. Pero, ¿y si querés ser humilde? Escucha esto. Al único que tenés que estar cerca es Jesús. Él es el humilde. Él quiere tener una relación contigo. Quiere que vos y yo pasemos tiempo con Él en oración, leyendo su palabra y hablando con Él. Me encanta lo que dice Filipenses. Sed humildes y cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Que nadie se preocupe únicamente por sus propios intereses, sino también por lo de los demás. Sean vuestros sentimientos los mismos que tuvo Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios. Escúchame bien, nunca nadie hizo algo más humilde que lo que Jesús hizo, bajar aquí en la tierra por amor a vos y a mí. Cuando yo paso tiempo con Él, me fortalezco y me vuelvo más humilde. Y por lo tanto, empiezo a tener la capacidad de construir relaciones. ¿No tenés relaciones? Tal vez acabo de darte el secreto. No es que no te comprenden, es que todavía no aprendiste a relacionarte con el maestro de las relaciones, que es Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer con lo que estoy viviendo? Es que usted, pastor, si usted supiera, mi vida es un infierno. ¿Puedo ser honesto? Olvida las cosas ya. Este es el problema de haber venido hoy a la reunión. Que hoy marca un antes y un después. Y no podés estar trayendo, es que, mire lo que me hizo, y hace 10 años te lo hizo. Olvidá las cosas de antaño. Ya no vivas en el pasado, porque Él va a hacer algo nuevo, porque Él está abriendo un camino en el desierto y ríos en qué lugares desolados. Es posible que tengas desastres racionales en tu vida. Bienvenido a la raza humana. Todos hemos tenido desastres. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Por eso quiero que cierres tus ojos. Ya estoy terminando. Y mientras te pregunto esto, cerrado con tus ojitos, quiero que pienses lo siguiente. ¿Con quién es la persona clave que necesitas ser generoso? No pienses solamente con los que te llevas bien, sino tal vez con los que no hay relación o se rompió la relación y tenés que volver a construir. Bueno, te estoy dando los tips que la Biblia y la palabra enseña, no para que refuerces relaciones, sino para que reconstruyas relaciones. ¿Con quién fuiste crítico? ¿Te está costando admitir que te equivocás? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿A quién necesitas pedir perdón? No hablo de merecimientos, sino de un estilo de vida. ¿Con quién estás compartiendo lo privado, lo tuyo, rindiendo cuentas? La solución a todo esto se encuentra en directa relación con Jesucristo. Por eso, si querés mejorar tus relaciones familiares, matrimoniales, con tus hijos, tenés que restaurar primero tu relación con Jesús. Y todo lo demás comienza a alinearse. Mira este desafío. ¿Qué pasa si de ahora en más, en vez de ver lo que los demás hacen, lo que él hace, lo que ella hace, primero evalúas tu vida y dejas que tu cambio genere un cambio? No podés seguir como estás. El peor error que podés pensar es que el otro tiene que cambiar. Eso es egoísmo. Eso es orgullo. La humildad es decir: yo decido cambiar. Yo asumo mi responsabilidad. Quiero darte unos segundos, porque yo sé que se te vienen nombres a la cabeza. Pedir al Señor la sabiduría para que no pase más tiempo sin que conectes con esa persona. No dejes que pase el tiempo. El tiempo va a generar resentimiento. No fuimos diseñados a vivir resentidos, sino a desarrollar relaciones, celebrando las diferencias. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a la composición más extraordinaria del compositor de compositores, que decidió que estés con quien estás, porque esa es su historia y vos sos el protagonista.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.